Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Hola, cumpas del Club de la Pluma. Escribo para dar señales de presencia a través del éter. Hace unos 15 días que estoy sin conexión de internet en casa. Mientras espero la nueva conexión, me descargué en el smartphone en la aplicación TuneIn y desde ahí los escucho. El sábado pasado estuve en la casa del amigo Néstor Forero, quien nos recibió con un asadazo de aquellos, un manjar preparado con su mejor ánimo peronista. Pero, obviamente, lo mejor fue la charla entre compañeros, donde, a poco de andar, nos dimos cuenta que a cada rato mencionábamos alguna cita o alguna nota de este programa. Vayan viendo, entonces, lo importante que son para la audiencia. Y no es una chupada de medias. Es real la calidad de vuestro trabajo y se destaca, más aún, entre tanta mediocridad en el dial. Bueno, no quiero abusar con mi carta, solo ponerlos al tanto de mis oídos atentos escuchándoles. Va un gran abrazo y deseos de éxito varios desde Vicente López, feudo amarillo del partido Robo Organizado, PRO, lo que se perdió Takayama. Esto lo firma nuestro querido compañero Héctor Raúl Caminos. Con esto te recibo, Néstor Forero.
Y yo que llamaba por el sorteo.
Seguí participando.
A mí no me toca, ¿no? ¿Eh? A mí no me toca.
No. Usted no. Usted no es oyente. Usted es columnista.
Bueno, sonamos ahí.
Bueno, a ver. Querido amigo, usted en el día de hoy preguntó, Carlos Hurtado, ¿de qué va a hablar? Yo qué sé.
Del somos HB... tres.
Somos tres. Del HBC va a hablar, del perdón que pidió por haber ayudado a que fugaran capital y a que se chorearan todo.
Eso es para un programa cómico, pero no. Sí, ¿no? Es una vergüenza. Y pero queríamos hablar un poco. Porque seguramente no va a salir muy ramificado y en repercusión el tema de que la AFIP ha pedido la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del Fondo de Inversión GEMS, que en el año 2006 administró solamente 1.400 de esos 3.000 y pico de millones de dólares que lo encontró en una sucursal, en un año, en el HBC. Es decir, por fin nos estamos poniendo los pantalones largos y empezamos a perseguir a los verdaderos delincuentes.
Sí, señor.
Así que vemos con satisfacción de que se empiecen a perseguir a los profesionales junto con los empresarios, los jueces y fiscales que han participado de este saqueo permanente de la República Argentina.
Algo que se viene reclamando desde tu columna desde hace años.
Y no sé, ¿cuánto hace que estamos acá?
10 años.
10, entonces serán 10. Así que bienvenido en la solicitud del director general de la AFIP. Y esto no lo digo para quedar bien, pero seguramente a partir de ahora volverán nuevamente a la carga y le revisarán hasta los calzoncillos y estará en los medios masivos de comunicación de la corporación todas sus debilidades reales o inventadas. Eso por un lado. Y por otro lado, también en el juzgado penal tributario número 3 se pidió la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en esas 4.040 cuentas. Fíjese lo bien que nos vendría ahora esos 3.800 millones fugados en una sucursal de un banco en un año. ¿Pueden calcular ustedes lo que tenemos fugado en toda nuestra historia económica? Algunos señalan que hay más de 400 mil millones de dólares fugados de la República Argentina.
Sí.
Porque el saqueo permanente ha existido. Hemos avanzado en muchísimas reivindicaciones sociales, pero este tema de la fuga de capitales, recién en los últimos años nos estamos empezando a preocupar, no nosotros, sino el gobierno, y hay que concientizar a los ciudadanos argentinos de que no existe futuro posible si ese drenaje no se frena.
Seguro.
Ahí están todos los recursos, ahí están todas las ganancias, ahí está el trabajo argentino robado por un grupo de profesionales, de empresas y de parte del poder oligárquico judicial.
De estas 4.040 cuentas, ¿nunca sabremos quiénes son las que las integran?
Algunas hemos sabido, y que justamente, casualidad, el grupo Clarín está ahí al frente,
sí.
Y el grupo de Amalita Fortabat, con el asesoramiento de Prat Gay, el sobrino nieto de Alzogaray, y sobrino de otro fulanito que anda dando vueltas por ahí hablando de la deuda, la ayudó a fugar de la Argentina. Dinero que la estructura, hay dos cosas. Hay una fuga de capitales que fue permitida por las leyes. Y hay otra fuga de capitales que es directamente de delitos económicos que no se podían blanquear de ninguna manera. Entonces tenemos, en la fuga tenemos por lo menos dos tipos. La primera, que es la que las laxas leyes argentinas han permitido. Ahí está Arbizu contándonos en su mea culpa de lo que hacía para ayudar a fugar los fondos. Y otra es directamente actividades ilegales que los fondos han sido transmitidos al exterior. Y de los fondos, de esos fondos fugados de la Argentina, el sistema financiero internacional, el pirata sistema financiero internacional, ha permitido a través de los más de 70 paraísos fiscales donde no se cobra impuesto y donde es opaco y nunca se puede saber quién es el titular de la cuenta de cada uno de ellos o el verdadero titular, hay un tercio de la riqueza que se produce en el mundo depositado en esos paraísos fiscales fuera del alcance de los fiscos de todos los países del mundo. Ahí está la base del enemigo de la humanidad.
Sí.
Mientras nosotros pagamos impuestos, los que más ganan, ese 1% que tiene casi más del 50% de la riqueza del mundo, un tercio la tiene depositada a resguardo de lugares donde no se cobra impuestos. Y de esos 72 paraísos fiscales, la mayoría son, no curiosamente, sino efectivamente, y porque es una política imperial, está en manos de Gran Bretaña.
Sí, señor.
Así que eso como primer punto. El segundo punto, hoy leí con agrado la columna de Alfredo Zayat en Página 12, que dice, en inglés no es default. Y si me permite, quiero compartir parte de esa columna haciendo alguna serie de aclaraciones o profundizaciones o comentarios, porque hace a la otra parte que recién nosotros, porque parece que todo este verano, como el dólar no fue a 20 pesos, ni la inflación se fue por las nubes, como lo habían pretendido, los economistas quedaron, los economistas del sistema, ¿no? Y los comentaristas, los meteorólogos que tenemos como economistas, que trabajan para el imperio. Como no se dio esos resultados, del dólar a 20, ni la inflación, por las nubes, alta todavía, pero no por las nubes como habían pensado, ni los saqueos de fin de año, han omitido y toda se han tomado las vacaciones este verano, pero como van a volver, Es interesante lo que dice Zayat. Y dice más o menos así. Hay algunos analistas locales que siguen hablando de default selectivo o default técnico, por los bonos argentinos. Los acontecimientos económicos, financieros y judiciales van construyendo una realidad que está defraudando sus deseos. Los principales variables económicas no se derrumbaron cuando un país se declara en insolvencia. Y da como señal la cotización de los títulos públicos. Y señala que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, el 16 de junio de 2014, declaró que no iba a tomar el caso argentino y dejó firme el fallo Griesa, los bonos argentinos, y fija uno, por ejemplo, el bono con descuento, valía o tenía una cotización de 1.150 pesos. Y que este viernes, ese mismo bono valía 1.630 pesos, es decir, que aumentó un 42%. Es una ganancia insólita para un papel de un supuesto default. Es decir, la realidad le está demostrando, la realidad de los mercados, de los cuales ellos son sacrosantos defensores, le está demostrando que eso no es un papel de default. Y habla inmediatamente después de los bonistas que fueron perjudicados por el bloqueo de cobro aplicado por Griesa, y que la mayoría no le inició juicio a la Argentina, sino que apuntaron al Bank of New York Mellon, que es el encargado de pagar, que está reteniendo el dinero por el juez de Wall Street. Y una de las demandas que empezó a prosperar fue curiosamente en Gran Bretaña. El respaldo judicial inglés sumó un elemento más para continuar el derrumbe de esta idea de default sobre la deuda externa. Y fue aplicado y aportado por el juez David Richardson. Y en el cual dice que no existe la cesación de pago de la República Argentina porque lo que está sucediendo es a partir de la orden de cumplir la sentencia de Griesa, que no es, por eso no ingresa a esa condición. Ese es un bloqueo judicial de cobro con los bonistas, como rehenes para forzar a la República Argentina a pagar una suma exorbitante a los fondos buitres. Monto indexado por el propio Griesa, que no existen antecedentes históricos de semejante extravagancia judicial en materia de deuda soberana. Yo aporto aquí, faltará mucho para que la República Argentina lo demande judicialmente y a Griesa por usura, digo. Una vez tenemos que pasar al frente en este ataque, no podemos vivir defendiéndonos. Una influyente tropa de editorialistas de medios, líderes empresarios, conservadores, abogados y economistas, sigue repitiendo que Argentina está en default, pese a la sucesión de evidencias de que ese acontecimiento financiero no se produjo. Uno de ellos es la reciente sentencia del juez Richards. Fíjense que hace pocos días también, algunos que señalaban que la reserva del Banco Central era mucho menos de las que señalaban, hablaban del default. Y siguen hablando, y ojalá para ellos, es su deseo que Argentina entrara en default. Los fondos United Master Fund, RGI Investment, Quantum Partners de George Soros y Hyman Capital Master Fund iniciaron una demanda contra el Banco de Nueva York Mellon por retener 225 millones de euros pagados por Argentina correspondientes a bonos con legislación inglesa. El juez Richardson determinó lo siguiente: los bonos de legislación inglesa están regidos por la legislación inglesa. Y dice que Griesa se extralimitó en el alcance de su jurisdicción, ampliándola desde Manhattan a todo el mundo, incluyendo a Gran Bretaña y Argentina. Griesa se atribuyó la facultad de juez universal y ordenó al Banco de Nueva York Mellon, que está subordinado a su jurisdicción, no canalizar los pagos de todos los bonos, incluyendo los nominados en euros regidos por legislación inglesa. Uh-huh. Es decir, se están peleando dentro del mismo imperio.
Claro. ¿Mm? Claro.
Porque no, todo es muy lindo, pero no le toca la plata a ninguno de estos.
¿Mm? Exacto.
Argentina cumplió, dice el fallo del juez Richards, Argentina cumplió con el pago al depositar en tiempo y forma, en junio pasado, el dinero para cancelar el vencimiento de intereses de los bonos discount en euros, 225 millones. Y acá hay que repetir tal vez algo que ya hemos dicho en su momento. Una cosa es depósito y otra cosa es cobro. Uh-huh. Nosotros no solamente depositamos, nosotros pagamos. Porque el que deposita puede, de alguna manera, por alguna cuestión, revertir la situación y volverse a hacer de los fondos. Cuando uno pagó, se desapodera, cuando, es decir, dio un cobro y paga, se desapodera de los bienes. Es otra de las mentiras de las cuales muchos economistas nos siguen tratando de burlar cuando hablan de que esos fondos sí, hay que descontarlos del capital del Banco Central, cuando el Banco Central indudablemente ya se desapoderó de esos bonos.
Uh-huh, seguro.
Y el tercero dice que el pago realizado por Argentina no es ilegal, porque fue realizado en tiempo y forma, y el agente financiero encargado de distribuirlo entre los bonistas lo recibió en su medio tiempo. Si bien el juez no ordenó al Banco de Nueva York liberar los euros de los bonistas, es porque no quiso imitar el exceso de jurisdicción de Grecia. Esto será otro paso posterior. Es decir, habrá otro juez de otro distrito, de otro, que le pedirá al Banco de Nueva York que libere los fondos, y este banco estará en una situación complicada. ¿A quién le ha de cumplir? ¿A Grecia o al otro juez? Es decir, la situación se va complicando.
Uh-huh.
En Bélgica también se le hizo otra demanda, y hay que iniciarles demanda a los fondos buitres en todo lugar posible para acusarlos de esta medida extorsiva. Y termina diciendo Zayat: el fallo de Richards confirma que no existe default de los bonos del canje 2005 y 2010, que los bonistas no recibieron sus bonos pagados por Argentina y que el Banco de Nueva York Mellon está incumpliendo con el contrato de repartir el dinero. Uh-huh. Deja en evidencia que Grecia es el responsable de haber armado este estrago jurídico y financiero, colocando a los bonistas del canje en un limbo y al banco en una posición muy delicada.
Uh-huh.
Es decir, hay que aprovechar esta situación y llevarlo a Grecia a los estrados judiciales, de aquí, de otra jurisdicción donde sea posible. Pero hay que acusarlo ni más ni menos de usura.
Seguro.
Y que sea un a él y a todos los responsables que participen con él. Y recordemos lo que hasta nuestros supremos jueces parecen haber olvidado, que la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que la usura es un delito de lesa humanidad.
Seguro.
La usura y toda otra forma de explotación del hombre por el hombre es un delito de lesa humanidad. Y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre.
Seguro.
Y la Declaración Universal de los Derechos Civiles declara que no puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Es decir, acá tenemos abierta una brecha en la guerra económica mundial que se está produciendo para poder defendernos nuestros intereses, no solamente argentinos, latinoamericanos y de todos los países sometidos al flagelo de la deuda. Sistema de dominación que la han utilizado.
Uh-huh.
En algunos sectores han utilizado la guerra, y hemos hoy hemos escuchado, como en todos los programas, que esta forma de guerras de baja intensidad de Ucrania, del ISIS y de otros más, es uno de los métodos de dominación de los países para saquearlos. El otro método es la deuda externa que se les produce a los países, en la forma de sometimiento y domesticación de los pueblos.
Querido hermano, te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Excelente
Muchísimas
columna.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo.